Imaginemos por un momento ganar la presidencia de un país, pero de pronto descubrir que el verdadero premio es, pues, tener que gobernar sobre una falla geológica activa, una que, o sea, está a punto de ceder en cualquier momento.
Uf, sí, es literalmente la pesadilla de cualquier político.
Totalmente. Y bueno, hoy vamos a sumergirnos en el caso de Perú. Tenemos a una presidenta electa, un país que tras las urnas ha quedado dividido exactamente por la mitad, y un Congreso donde el nuevo gobierno simplemente no tiene mayoría.
Claro, y la gran pregunta que surge ahí es ¿cómo se gobierna o cómo se avanza cuando tienes absolutamente toda la matemática política en tu contra? Es, digamos, el desafío definitivo de la gobernabilidad.
Exacto, no es un bachecito administrativo, es una crisis estructural. Y para entender cómo se navegue este escenario, hoy vamos a desglosar un documento, la verdad, sumamente revelador.
Sí, es un texto fechado el 1 de julio de 2026. Está escrito por el periodista Germán Zimmermann Sandoval. Y a ver, lo fascinante aquí es que llega tras casi 36 años de carrera del autor recorriendo cada rincón del Perú.
Así es. Y nos ofrece una radiografía implacable sobre los inmensos desafíos de la nueva administración de Keiko Fujimori Hichi a partir del 28 de julio. Nuestra misión de hoy es extraer y analizar a fondo las estrategias concretas que él propone para un gobierno dividido.
Pero antes, creo que es vital poner nuestras propias reglas del juego sobre la mesa. Operamos bajo una regla estricta de imparcialidad, esto es clave. Nuestro objetivo hoy es reportar y explicar las ideas de Zimmermann exactamente como están en el texto original.
Sí, 100% de acuerdo. No estamos aquí para tomar una postura política, ni para aplaudir, ni para condenar al gobierno entrante, ni tampoco para validar al autor. Usaremos este texto solo como, digamos, un mapa de navegación para un escenario muy complejo.
Me parece perfecto. Y bueno, entrando ya de lleno, el texto arranca con una indignación muy palpable. Zimmermann usa un término durísimo. Él lo llama centralismo salvaje.
Centralismo salvaje. Suena fuerte, pero, o sea, él describe un diseño político y económico que por décadas ha beneficiado casi exclusivamente a Lima Metropolitana y a un puñado de ciudades costeras, excluyendo, irónicamente, a las periferias de la propia capital.
Exacto. Y ojo, no lo ve como una simple casualidad geográfica o histórica. Él lo describe como una maquinaria institucional que está diseñada para concentrar recursos en muy pocos lugares. Y ahí conecta directamente con los resultados electorales.
Claro, porque ese 50-50 tan marcado en las urnas no es solo producto de una campaña ruidosa, ¿verdad?
Para nada. Según él, es el síntoma final de una exclusión tremenda. O sea, las regiones olvidadas no votaron divididas por puro capricho, sino porque la mitad del país siente que el Estado simplemente no existe en sus territorios. Las urnas fueron el espejo de esa desconexión.
Y para que quienes nos escuchan visualicen cómo opera este centralismo salvaje, pensemos más allá de la típica idea de desigualdad. Es como si el sistema de recaudación fiscal fuera una gigantesca bomba de extracción industrial.
Ajá, una bomba que lo succiona todo.
Exactamente. Succionan los recursos, los minerales, la riqueza desde las raíces en los Andes y la Amazonía. Pero la única válvula de salida, el único lugar donde eso se transforma en asfalto, hospitales o seguridad, está en la capital. El resto del territorio se queda completamente seco.
Esa metáfora de la bomba de extracción ilustra súper bien el mecanismo del descontento. Y el documento es muy enfático en un aspecto legal que es crucial. Estas regiones no están estirando la mano pidiendo caridad o favores políticos.
No, están exigiendo sus derechos.
Tal cual. Lo que exigen es que se modifique la tubería de esa bomba. Reclaman una genuina igualdad de oportunidades para alcanzar beneficios reales. Quieren infraestructura, quieren servicios básicos que de hecho están garantizados por la propia Constitución. Es el reclamo de un contrato social que lleva décadas roto.
Y con ese contrato fracturado de fondo, pasamos a la realidad inmediata de este gobierno, el tablero de ajedrez político. Zimmermann advierte que la presidenta electa se enfrenta a un Congreso bicameral fragmentado donde el oficialismo, pues no cuenta con los votos necesarios para imponer su agenda.
Y ese es un detalle no menor. El autor dice que tendrán que hilar muy, muy fino. Van a necesitar muchísima inteligencia política para crear consensos, tanto dentro del hemiciclo como con la sociedad civil, que está muy atenta.
A ver. Aquí quiero hacer de abogado del diablo un momento. Porque en la teoría, la palabra consenso suena maravillosa, muy diplomática. Pero en la práctica, tras unas elecciones que partieron al país en dos, las posturas están muy radicalizadas.
Sí, la polarización está a tope.
Entonces, ¿no es la búsqueda de consenso en este contexto una receta perfecta para la parálisis total? Si nadie tiene la mayoría y todos los partidos están cuidando su capital político para la próxima elección, ¿no se convierte el diálogo en una excusa para que nadie ceda?
En un escenario tradicional, tendrías toda la razón. Esa es la típica trampa mortal de los gobiernos divididos. Sin embargo, el análisis de Zimmerman le da la vuelta a ese pesimismo, lo cual es muy interesante. Él argumenta que esta debilidad parlamentaria no debe ser una excusa para la parálisis.
¿Cómo funciona esa lógica? La debilidad se vuelve una ventaja.
Así es. Es exactamente el motor que obliga al Ejecutivo a actuar con pragmatismo. Pensemos en la mecánica de un sistema bicameral, con Senado y Cámara de Diputados. Cualquier ley tiene que sobrevivir a dos filtros distintos, dos batallas separadas.
O sea, si el Ejecutivo no tiene mayoría en ninguna de las dos, es matemáticamente imposible pasar leyes por la fuerza. Estás bloqueado.
Exacto. Entonces, si el Ejecutivo sabe que no puede aprobar leyes superideológicas o partidistas, su única opción de supervivencia es gobernar hacia el centro. Se ven obligados a abandonar los extremos y enfocarse en lo indiscutible, en resolver problemas cotidianos.
Claro. Tienen que concentrarse en cumplir promesas electorales muy concretas que ofrezcan beneficios reales y directos, sobre todo a las familias más vulnerables. No puedes venderles ideología si no tienen agua potable.
Exactamente. Cuando un presidente sin mayoría en el Congreso logra entregar resultados tangibles a la población, construye un respaldo en la calle, en la sociedad civil. Y ese respaldo es lo que presiona a los legisladores para que colaboren. Es un consenso, digamos, forzado por la necesidad de sobrevivir.
O sea, si no puedes ganar la batalla en las comisiones del Congreso, tienes que ganar el apoyo de la calle entregando obras, para que sea la misma calle la que empuje al Congreso. Tiene muchísimo sentido.
Es una estrategia de pura supervivencia política, pero efectiva.
Pero esto nos lleva a un problema logístico masivo, a mi parecer. Supongamos que logran ese milagro político. Acuerdan construir infraestructura y llevar servicios a esas regiones olvidadas. El problema es que el Estado, alguien, tiene que ejecutar esa orden.
Y ahí chocamos con la pared de la realidad.
Exacto. Y ahí entra el tercer pilar del documento de Zimmerman, que es la urgente modernización institucional y, pues, la reforma del Estado.
Una reforma enfocada en la reducción de la burocracia estatal y en fomentar muchísimo la inversión pública y privada. Pero el eje de todo esto es la implementación de la meritocracia estatal.
Y la meritocracia es una de esas palabras que los políticos repiten tanto que a veces pierde todo su significado. Pero el texto no lo trata como un simple trámite de recursos humanos o llenar formularios.
No. Él habla de una reingeniería ejemplar para extirpar la corrupción de raíz.
Es que la falta de meritocracia es literalmente lo que destruye los servicios públicos. Imaginemos que tienes a una persona dirigiendo una posta médica rural solo porque resulta ser el sobrino del alcalde de turno y no porque tenga la más mínima idea de gestión de salud.
Sí, y el resultado es desastroso en la vida real.
¡Claro! El resultado directo es que las vacunas se echan a perder porque nadie supo mantener la cadena de frío. La falta de capacidad técnica, literalmente, mata la gestión pública y afecta a la gente.
Esa es la conexión crítica que hace el autor, especialmente cuando aborda los desafíos desde la perspectiva juvenil. El texto subraya que los jóvenes están exigiendo condiciones mínimas de dignidad, que son empleo, salud y educación.
Cosas súper básicas, pero indispensables.
Y un Estado que no contrata por mérito, sino por clientelaje político, es incapaz de diseñar planes de estudios modernos o de atraer inversión que genere empleos formales. Al final del día, la ineficiencia del Estado le está robando sistemáticamente el futuro a la juventud.
Y aquí es donde, la verdad, valoro muchísimo la honestidad brutal de Zimmerman en su análisis. En un mundo lleno de asesores políticos que prometen arreglar el país en 100 días, él dice claramente que esta reforma no se va a terminar en los 5 años que dure el gobierno.
Es que es imposible deshacer décadas de clientelismo en un solo periodo.
Exacto. Sentar las bases de una verdadera meritocracia, evaluar técnicos de forma independiente, depurar a los funcionarios corruptos. Todo eso toma muchísimo tiempo. Es muy refrescante encontrar un texto que asuma que el éxito de esta gestión no será inaugurar la obra terminada, sino dejar los cimientos sólidos.
Es una visión de estadista muy distinta a la visión del político tradicional que solo piensa en la próxima elección. Pero claro, construir esos cimientos es logísticamente imposible si el país está, pues, secuestrado por el crimen organizado.
Uf, ese es el otro gran elefante en la habitación. Y nos obliga a mirar el cuarto tema del texto, que detalla las acciones contra la criminalidad. Zimmerman describe una ola criminal que, en sus propias palabras, campea y golpea todos los días.
Es que no se puede modernizar el país ni fomentar la inversión si a los ingenieros los extorsionan en plena obra, o si los pequeños empresarios tienen que pagar cupos de seguridad solo para poder abrir las cortinas de sus tiendas.
Totalmente. Y la estrategia que propone el autor para esto es bastante tajante. Él exige que el nuevo gobierno enfrente la criminalidad con, cito, toda la fuerza de la ley, sin ninguna contemplación.
Y lanza una de las premisas más interesantes, creo yo, de todo el análisis. Él afirma que no se necesitan crear más normas, sino simplemente cumplir las que ya existen, usar la ley que ya está escrita.
Es un golpe directo al vicio de la sobreproducción legislativa que tenemos en la región.
La respuesta automática de la clase política es crear una nueva ley, o agravar las penas, o redactar un nuevo código penal.
Porque aprobar una ley es un acto súper mediático. Es barato de hacer y da la ilusión inmediata de que las autoridades están haciendo algo al respecto, ¿no?
Exacto, es una fachada.
Es como si, imaginemos que en tu barrio hay una ola de asaltos y tú decides ir a comprar el sistema de cámaras de seguridad más caro y moderno del mercado. Lo instalas por toda tu casa, pero pues jamás lo enciendes ni lo conectas a la electricidad.
Sí, te quedas con la tranquilidad falsa de ver las cámaras ahí colgadas.
Y cuando te vuelven a robar, tu solución instintiva es ir corriendo a la tienda a comprar más cámaras de seguridad. El problema no es la falta de equipos. Las leyes son las cámaras. El problema real es que nadie presiona el botón de encendido para aplicarlas.
Esa analogía es perfecta. El verdadero cuello de botella institucional no está en el Congreso debatiendo artículos. Está en la cadena de ejecución de la justicia.
En la policía, las fiscalías, los jueces.
Así es. Está en tener una policía con el presupuesto y la capacidad técnica para investigar científicamente. En una fiscalía que arme casos sólidos que no se caigan a la primera audiencia. Y en un poder judicial que procese y condene sin demoras y sin dejarse corromper.
O sea, si esa cadena operativa está rota, puedes aprobar 200 leyes nuevas y el crimen seguirá operando con total impunidad. Lo que Zimmerman nos está diciendo a gritos es que dejen de redactar textos y empiecen a invertir en la ejecución.
Y esa transición de la simple teoría a la ejecución real nos lleva al último y quizá más ambicioso punto de su análisis. Porque si imaginamos que este gobierno logra sobrevivir al Congreso dividido e inicia esta reforma meritocrática y hace cumplir la ley en las calles, ¿hacia dónde navega el barco?
¿Cuál es el destino final de todo este esfuerzo?
Exacto. El autor proyecta una visión económica y geopolítica a largo plazo. Y para ello hace una distinción teórica muy importante que necesitamos desmenuzar. Él separa claramente lo que manda la Constitución, que es una economía social de mercado, de lo que él llama una economía de libre mercado a secas.
A ver, detengámonos ahí, porque esto suena a clase de economía, pero es vital. ¿Cuál es la diferencia práctica entre ambas según el texto?
Es el corazón de su propuesta. Según él, la Constitución peruana consagra una economía social de mercado. Este modelo busca armonizar la iniciativa privada, la creación de riqueza y la libre competencia, pero, y aquí está la clave, con un Estado que interviene lo necesario para asegurar el bienestar común y evitar los abusos.
Un Estado como árbitro activo, digamos.
Correcto. Y él contrasta esto con la economía de libre mercado sin restricciones, argumentando que este último modelo ha permitido, en la práctica, la consolidación de enormes monopolios y oligopolios. Y va más allá. Afirma que estos grupos de poder económico son el freno principal que impide la verdadera industrialización del país.
A ver si entiendo la lógica, porque me parece fascinante la pensión en su argumento. Por un lado, Zimmermann exige vehementemente que se fomente la inversión privada como el gran motor de desarrollo, pero, en el mismo párrafo, lanza esta cruzada contra los monopolios. ¿Cómo conviven estas dos ideas?
Parecen contradictorias, pero no lo son.
Claro, porque ¿por qué un monopolio detendría la industrialización si se supone que son empresas gigantes con muchísimo capital para invertir?
La clave está en cómo operan esos monopolios en el mundo real. Imagina un gran conglomerado local que controla por completo los puertos, la logística y la distribución de alimentos básicos.
Básicamente controlan toda la cadena.
Actúan como un peaje obligatorio. Dado que no tienen ninguna competencia real que los amenace, no tienen absolutamente ningún incentivo para innovar, ni para invertir en tecnología de punta, ni para desarrollar manufactura avanzada. Es decir, no tienen por qué industrializarse.
Claro, ¿para qué gastar millones en innovación y riesgo si ya tienen unas ganancias astronómicas aseguradas simplemente controlando las importaciones y exportaciones de materias primas? La falta de competencia asfixia el desarrollo.
Exactamente. Entonces, la única forma de obligar a esos actores a competir, a mejorar y a industrializarse es abriendo la cancha, invitando a otros a jugar. Y eso conecta con el objetivo geopolítico supremo del que habla el autor, que es explorar cómo convertir al país en un hub global.
Un centro neurálgico de comercio e inversión para la región.
Así es. Pero para atraer a esos gigantes internacionales de la industria que puedan venir a competir de tú a tú con los monopolios locales, necesitas algo que el país históricamente no ha tenido, que es previsibilidad, reglas claras. Y aquí entra la importancia de establecer las políticas de Estado.
Políticas de Estado. Otro concepto que se usa mucho, pero que aquí toma un sentido de urgencia. O sea, las políticas de Estado son el antídoto contra la incertidumbre política. Son grandes acuerdos nacionales, reglas del juego inamovibles.
Que trascienden al presidente de turno, exacto. Y son de cumplimiento obligatorio a lo largo de las décadas, sin importar qué partido gane las próximas elecciones.
Es que tiene toda la lógica. Si quieres ser un hub global, logístico o tecnológico, necesitas atraer capital extranjero para construir megapuertos, trenes, redes energéticas. Ese capital internacional no va a arriesgar miles de millones de dólares si sospecha que, en 5 años, un nuevo gobierno con otra ideología va a llegar a expropiar la obra o a cambiarles los impuestos radicalmente.
Sería un suicidio financiero para ellos. Por eso, las políticas de Estado son la garantía institucional de que el país es un socio serio a largo plazo.
La verdad, es asombroso cómo todos los puntos de este documento terminan milimétricamente conectados. Pensemos en esto. No puedes convertirte en un hub global sin políticas de Estado a largo plazo. Pero no puedes establecer políticas de Estado sin forjar consensos en un Congreso fragmentado.
Así es. Todo es una cadena.
Y no puedes sostener esos consensos legislativos si sigues gobernando de espaldas a la mitad del país, perpetuando ese centralismo salvaje. Todo el ecosistema está completamente entrelazado.
Es un diagnóstico sistémico impecable por parte del autor. En resumen, el documento nos plantea que el éxito de este nuevo gobierno dividido no pasa por aplicar una receta mágica que resuelva todo en un año. Pasa por asumir una tarea que es, pues, titánica.
Titánica se queda corto.
Sí, literal. Es pacificar un país fracturado. Negociar milimétricamente cada ley en el Congreso, purgar el aparato estatal instaurando la meritocracia y aplicar de una vez la fuerza de la ley contra el crimen. Y todo esto mientras intentan cimentar un modelo económico que desarme monopolios y fomente una verdadera industrialización.
Saben, mientras analizábamos la importancia de estas políticas de Estado, me quedé pensando que este concepto no solo aplica a la geopolítica o a la macroeconomía. Es una regla casi universal de cualquier grupo humano.
¿En qué sentido?
En que, ya sea una empresa familiar, una asociación vecinal o una corporación, el éxito a largo plazo siempre requiere de acuerdos fundamentales que sobrevivan a los líderes temporales. Si cada vez que cambia la directiva o el gerente general se dinamitan los cimientos de la organización para empezar de cero, pues la casa jamás se termina de construir.
Totalmente de acuerdo. La continuidad institucional es, en última instancia, lo único que separa a las naciones desarrolladas de los países que viven atrapados en un eterno reinicio.
Y eso me lleva a un pensamiento provocativo final para ir cerrando nuestra inmersión de hoy. Volvamos a la imagen de ese Congreso bicameral fragmentado, ese terreno tan inestable que tanto nos preocupaba al inicio de la charla.
El que parecía la receta para la parálisis. Ajá.
Exacto.
Zimmerman sostiene que para industrializar al país bajo una economía social de mercado genuina, es imperativo desarmar a los monopolios. Y solemos ver a un Congreso dividido y sin mayorías como el peor obstáculo posible para tomar esas grandes decisiones, ¿no?
Es la visión tradicional, sí.
Pero, viéndolo desde otra perspectiva, ¿no podría ser un Congreso altamente fragmentado el único escenario político donde el poder está tan, pero tan disperso que los grandes monopolios económicos son incapaces de comprar o controlar todas las voluntades?
La barrera de contención que permita que la riqueza, por fin, comience a fluir hacia todas las ramas del árbol, y no solo hacia la misma de siempre. Es algo para reflexionar profundamente. Y bueno, con eso terminamos nuestro análisis de hoy.
Ha sido una charla súper enriquecedora. De verdad, mucho material para procesar.
Definitivamente. Gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Y por supuesto, la invitación queda abierta para que nos acompañen en nuestra próxima inversión profunda, donde seguiremos desglosando las fuentes y las ideas que explican el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.